Usted acaba de caer en la red con temas que son respuesta a sus inquietudes, necesidades y curiosidades. Caiga en la red, quédese en ella, disfrute estar atrapado con nosotros. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, son las 11 minutos de la mañana. Este programa se llama Caiga en la Red, este es el 970 de AM de Radio Red de RCN. Yo soy Amparo Peláez y los estaré acompañando hasta las 12 del día. Hoy voy a hablar de mi tierra, del Valle del Cauca, que se prepara para hacer dos grandes eventos de carácter internacional. Uno se llama Pacífico Cocina y el otro es la tercera cumbre internacional de la mujer empresaria 2016 que se van a hacer en Cali, la capital del Valle del Cauca. Y tengo gente de mi tierra aquí, una mujer que es muy conocida y reconocida, una mujer que es hiperactiva, diría yo, Claudia Isabel Cardona. Bienvenida, Claudia.
Ay, Amparito, Q, buenos días. ¿Hiperactiva yo o tú?
Las dos. Bueno, muy bien, son las 11, dos minutos, bienvenidos. Las noticias caen en la red. Voy a comenzar con noticias positivas. Es probable que en las próximas horas se declare al campeón panamericano Luis Javier Mosquera de nuestro Valle del Cauca. ¿Cómo les parece a ustedes? Tercero en pesas de 69 kilogramos, porque Kirguiso Antikov, de uno de esos países con nombre rarísimo que no soy capaz de pronunciar, acaba de ser comprobado que se dopó. Entonces significa que Luis Javier había quedado cuarto y había perdido por un kilogramo. Pasaría Luis Javier al tercer lugar, que eliminarían al señor Kirguiso y tendríamos una medalla de bronce para 5 medallas. De manera pues que esto es una cosa maravillosa para Colombia en el caso de que se confirme que efectivamente esa es la decisión de los jueces. Pero tenemos hoy una cantidad de cosas maravillosas, tenemos lucha, tenemos taekwondo, tenemos ciclismo BMX con Carlos Mario Gendo, con Carlos Alberto Ramírez, tenemos boxeo, tenemos atletismo, en fin. Posibilidades de medallas, creo que 3 por lo menos podrían ser de Colombia en esta oportunidad. Entonces, estamos felices los vallecaucanos, estamos felices los colombianos y estamos felices en este país porque pasan buenas, cosas buenas y por fin noticias positivas. 11, 3 minutos. El estado del tiempo cae en la red. Diego Suárez es el meteorólogo de turno del IDEAM. Le quería preguntar una cosa, Diego, gracias por caer en la red, pero me da la sensación de que se nos está adelantando el fenómeno de la Niña, porque estos aguaceros, anoche llovió toda la noche, ese caño donde estaban los habitantes de la calle se inundó de una manera impresionante, se llevó a 10 de ellos, pero independientemente de eso, el aguacero fue total y absoluto y además fortísimo. Entonces, nos habían dicho que el fenómeno de la Niña estaría vigente el próximo año y ahora tengo entendido que como que se está adelantando, ¿es así la cosa o no?
Diego. Un saludo para todos los oyentes. Aló, buenos días.
Sí, Diego, ya lo estoy escuchando, cuénteme.
Bueno, quiero comentarle inicialmente que las precipitaciones que se dieron en las últimas horas en la ciudad de Bogotá están asociadas con el tránsito de lo que nosotros llamamos una onda tropical. Eso generó que ahí en zonas aledañas al pie de Monte de Meta se crearan pues núcleos densos de nubosidad e ingresaran por el oriente de Cundinamarca a la ciudad de Bogotá, sí, ocasionando lluvias durante las horas de la noche y de la madrugada, incluso con actividad eléctrica. Esto todavía no está relacionado con lo del fenómeno de la Niña y pues para mayor información los usuarios pueden ingresar a la página a mirar en este momento cuál es la situación que se tiene para ese fenómeno.
Bueno, ayer, ahora que usted menciona estas tormentas, ¿cómo me dijo? ¿Tormentas tropicales?
Onda tropical.
Onda tropical. Pues le quiero contar que ayer también aquí enfrente de RCN dos árboles estuvieron a punto de sucumbir. Uno de ellos sucumbió total y absolutamente y se cayó sobre un Transmilenio. Hubo 5 personas heridas, pero adicionalmente a eso en la esquina también de nuestra cadena hay otro árbol que tiene muchísimos años también y se cayeron algunas de las ramas generando pues algún pánico entre los transeúntes porque hubo una especie como de ventarrón, yo lo digo en términos vulgares, ustedes son más profesionales en eso, pero el ventarrón fue terrible y tumbó el árbol y estuvo a punto de tumbar el segundo árbol.
Sí, pues ayer en la parte oriental de la ciudad de Bogotá, más o menos entre las 9 de la mañana y casi las 12 del día, se dieron pues vientos sobre la parte oriental de Bogotá pues bastante fuertes. En los reportes que nosotros tenemos aquí en las estaciones que están ubicadas sobre la parte oriental, se dieron con velocidades de hasta 10 nudos, aproximadamente entre 50 y 60 kilómetros por hora. Es importante recordarle a los oyentes pues que para esta época del año es común que los vientos, sobre todo por la parte oriental de la ciudad de Bogotá, tengan magnitudes más o menos comparables a las que se presentaron el día de ayer. Hoy, por ejemplo, pues los modelos nos muestran que los vientos pueden ser cercanos entre 40 y 50 kilómetros por hora y pues con una sensación térmica baja. En cuanto al pronóstico, pues como les mencionaba inicialmente, en las últimas horas se han presentado condiciones bastante cubiertas en la ciudad de Bogotá, se han reportado lluvias en diversos sectores. Ahorita en este momento pues ya han disminuido las precipitaciones, sin embargo para las horas de la tarde y de la noche persiste todavía la probabilidad de que se registren precipitaciones a lo largo del oriente de la ciudad y sur y en algunas zonas de la parte occidental de la sabana. En Bogotá a esta hora tenemos una temperatura cercana a los 15 grados Celsius, cielo mayormente cubierto y se siguen reportando algunas lloviznas en sectores dispersos del sur del área.
Bueno, pues él es Diego Suárez, meteorólogo de turno del IDEAN, que no tiene buenas noticias porque va a continuar la lluvia sobre la capital de la República y también de alguna manera los ventarrones, como digo yo. Diego, muchas gracias. Son las 11, 7 minutos. Hoy en la plenaria del Senado de la República, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Petel, podría quedar suspendido de su cargo y en manos de la Corte Constitucional para un juicio de carácter penal. Petel es investigado por el Congreso de la República por supuestamente haber pedido, haber recibido 500 millones de pesos por influir en sus compañeros para favorecer a la empresa Fidupetrol en un fallo de tutela. La mesa directiva del Senado ha dicho a los medios de comunicación que ni Petel ni su abogado Abelardo de la Espriella podrán intervenir en la sesión de este jueves, algo que se había contemplado hace algunas semanas, pero que finalmente fue descartado. La sesión será pública, pero si algún senador pide que se haga de carácter privada, será sometida a decisión de las mayorías. El Senado deberá resolver, además, 63 recusaciones o peticiones para que igual número de senadores se separen del caso de la votación del día de hoy. El senador Álvaro Uribe, quien ternó a Petel para ser magistrado de la Corte Constitucional, seguramente se va a declarar impedido para participar en la discusión del tema del retiro del cargo del magistrado Petel, quien viene siendo investigado desde hace varios meses. 11:08 minutos. Los precios del mercado caen en la red. Luis Hernando Ríos, que es el jefe de prensa de Corabastos, la central de abastos más grande del país, nos cuenta si estos aguaceros que están cayendo y estos ventarrones de los que yo hablo afectan de alguna manera la agricultura aquí en el altiplano cundiboyacense. Cuénteme.
Sí, señora, tengo un buen día. Pues evidentemente no deja de tener repercusiones en el sentido de que los hortalizas de hoja, cultivos de rastreros, se pueden empantanar y puedan dañarse. Pues precisamente esta mañana agricultores de la sabana decían que las lluvias que están cayendo en varios municipios del departamento pues pueden amenazar cultivos de acelga, coliflor, cilantro, brócoli, que por esta época están recolectándose una buena cantidad. El día de hoy hubo una oferta bastante importante de papa que sigue entre 35 y 45 mil pesos. El bulto sigue definitivamente la papa dando la sorpresa, al igual que la mazorquita, que está en cosecha, 30, 35 mil pesos, demandaron los tenderos. Yo creo que una mazorquita en una tienda de barrio puede estar por el orden de los 400 pesos, hay que tenerla en cuenta, primero porque es una buena oportunidad, estamos en cosecha, y qué bueno tenerla en cuenta a la hora del mercado. El arroz se mantiene a 35 mil pesos, arroba niveles de... ¿Qué está costoso? La panela. La panela por desviación de la oferta hacia el mercado de Cúcuta, porque está consumiendo mucha panela por parte de los venezolanos, pues se ha desplazado la oferta de varios municipios de Cundinamarca, al igual que de Santander y de Boyacá, hacia Cúcuta. Hoy la caja de panela llega ya a 55, 56 mil pesos, caja de 40 unidades, 1.500 pesos cuesta una panela en Bogotá. Es oportuno que las amas de casa tengan en cuenta el buen abastecimiento de mazorca, igualmente de papa, arroz, lentejas, deja ver, seca, naranja, guayaba, tomate, pepino común, pepino combro, y volvemos a insistir en el tomate que ha bajado de precio. Ese es el panorama de oferta y demanda de productos básicos de la canasta familiar. Tengan ustedes muy buenos días.
Muchísimas gracias. Le decimos a Luis Hernando Ríos, jefe de prensa de la central de abastos más importante del país. El tema de los habitantes de calle sigue siendo una cosa muy complicada. Anoche se inundó ¿Cómo se llama ese jarillón? Donde está el caño ese de la calle Sexta, entre carrera 24 a 30, donde se ubicaron centenares de habitantes de calle. Algunos de ellos, se dice que 10 de ellos fueron arrastrados por la corriente, pero decidieron continuar ahí. Los exhabitantes del Bronx llegaron al lugar tras haberse realizado un anillo de seguridad en el barrio La Estanzuela que los obligaba a desocupar la zona. Desde la toma del Bronx, muchos de los habitantes de calle han decidido tomarse algunas zonas de la capital colombiana y la situación que ha generado muchas preocupaciones en las autoridades. Total que ellos han anunciado que volverán otra vez a ubicarse ahí. Por ahora, mientras escampa y mientras se baja el agua de ese caño, ellos se han tomado la glorieta de la calle Sexta con 30. 11, 12 minutos.
Nuestro tema central cae en la red.
Claudia Isabel Cardona es actual gerente general del Centro de Eventos Valle del Pacífico, que para referenciarlos a ustedes de qué es el sitio, es hagan de cuenta como aquí el Centro de Convenciones de Bogotá. Pero este tiene otros atractivos maravillosos. Es administradora de empresas con énfasis en relaciones públicas y comunicaciones. Tiene más de 17 años de experiencia en el sector comercial y empresarial, tiempo en el que se ha desempeñado como gerente general delegada en Calima Centro Comercial en Bogotá. Es coordinador en educación y desarrollo de las comunidades en la Fundación Bavaria y durante 4 años estuvo a cargo de las relaciones públicas y de la gerencia de soporte en Bogotá de Inversión en la 14, una empresa muy destacada en nuestro departamento del Valle del Cauca y que ha generado muchos, pero muchos empleos. Uno de los mayores retos que tiene Claudia, que lleva, ¿cuánto tiempo lleva en la gerencia de eventos? 2 años. Al frente del Valle Pacífico, del Centro de Eventos Valle Pacífico, es lograr que el Valle del Cauca se proyecte en materia turística y en materia de negocios. Y resulta que uno de los negocios que llega al Valle del Cauca es el tema de Pacífico Cocina. Es un evento que, de carácter gastronómico, muy importante en el suroccidente colombiano, que se va a llevar a cabo entre el 25 y el 28 y va a aglutinar no solamente gente de Colombia, sino de otras partes del mundo.
Hola, Amparito, buenos días. Gracias por recibirme aquí en tu casa. Quisiera hacer dos precisiones. La primera, digamos, para comparar Valle del Pacífico, tendríamos que hablar de pronto de una ágora con una mezcla de corferias, porque en Bogotá el gran centro es de ferial y pues centros de convenciones están más como ubicados en los hoteles, en los grandes hoteles, pero el nuestro es un multiformato. Entonces nosotros contamos con 2 pabellones muy grandes, 2 salones muy grandes que pueden alojar entre 2.000 y el otro entre 3.000 y 4.000 personas. Y todo unido con la plazoleta puede incluso aforar 14.000 personas de pie para un concierto, por ejemplo. Entonces, por eso somos un multiformato. Podemos hacer feria o congreso y convenciones.
Y está ubicado allá también el espectáculo mensual que tenemos los vallecaucanos que se llama Delirio.
Ah, sí, eso es espectacular.
Es una cosa maravillosa. ¿Y allí caben cuántas personas?
¿1.500 personas? En Delirio tiene un aforo de 1.500 personas. Sí, usted. Una experiencia increíble. Entonces, esa era una precisión. Y la segunda era decir que la misión nuestra es efectivamente viabilizar los eventos de alto impacto para el país, pero desde el Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. Atendemos los grandes eventos del suroccidente colombiano. En principio, uno busca captar los grandes congresos y convenciones del mundo. Claro. Pero mientras esto va sucediendo, porque entendemos que Cali viene, digamos, en un rezago desde el turismo y vamos por muy buen camino, gracias a Dios, ya estamos, la gente y los organizadores de estos grandes eventos en el mundo ya nos están mirando como una muy buena opción de destino y nos estamos organizando y en muy buena sinergia con lo público y lo privado, que ya contamos con nuestro buró de convenciones que ahora empieza a promocionarnos con una sola marca para que estemos en la mente de los colombianos y de Latinoamérica y del mundo como un lugar para venir a pasear, pero también para hacer los grandes eventos. Mientras esto va logrando captar estos grandes eventos, nosotros hemos decidido con el apoyo de la Junta Directiva crear nuestros propios eventos, como Corferias.
Y uno de ellos es Pacífico
Cocina.
¿Qué es Pacífico Cocina?
Pacífico Cocina es un sueño que yo pienso que nuestra región tiene desde hace muchos años, porque el Pacífico colombiano, el Valle, el Cauca, es de los sectores gastronómicos más maduros del país. Y en ese sentido, pues la idea ha sido convocar a todos los grandes cocineros de tradición, a los grandes chefs de la región para ser los anfitriones de los grandes chefs de nuestro país y del mundo. En ese sentido, para este año, en esta versión, vamos a la experiencia básicamente es atravesar una gran cava de vinos, donde tú puedes comprar tu vinito para maridar durante el evento o llevártelo a tu casa a muy buenos precios. Pasas por una feria en la cual quienes están en la cadena de valor de la gastronomía pueden hacer negocios con todos los proveedores y con todos los que manejan equipamiento de cocina y demás, y los elementos de cocina de alto perfil, digámoslo así. Y al final llegas, esto ya más entretenimiento y para todo el mundo, una gran plazoleta. El año pasado tuvimos 29 restaurantes, este año
29,
por
29. Es
este año tenemos 40. Wow. Y ya no solamente tenemos restaurantes de Cali, sino que tenemos restaurantes de otras ciudades
bueno,
del país.
Bueno, pero páreme ahí el viajado, porque es que el tema de un festival internacional de sabores tiene que contar también con la colaboración, digo yo, con la presentación o la presencia, mejor, de otros países, porque es que el Pacífico no solamente Buenaventura y Tumaco, y Ochocó.
Sí, aquí nuestra intención es correcto. Exacto, Pacífico, o sea, del mundo.
El Pacífico mundial. Estamos
mundial,
hablando
de la cuenca del Pacífico, sí, señor.
Tengo entendido que estamos hablando de México, de España, de Italia. Estamos hablando de China también, que va a tener, es decir, van a venir unos cocineros y unos especialistas en comida del Pacífico, porque es que, de verdad, créame que somos un poquito cerrados a la banda de que el Pacífico es solamente la costa colombiana y resulta que hay más.
Por supuesto, no. Aquí la invitación es que la gente que está en la cuenca del Pacífico, en países, por ejemplo, y ahí estamos hablando no solamente la costa, sino, digamos, es una invitación de los sabores del mundo para hacer fusión con lo que ocurre en el Pacífico. Entonces, por ejemplo, te voy a dar una idea. Vamos a tener una agenda académica y para mencionar alguno vamos a tener a una chef de Costa Rica que se llama Doris Johan Gudes. Viene gente del Ecuador, por ejemplo, viene André Obvio y Juan Aniceto, que los que saben de esto deben saber que es gente que es muy importante, reconocida,
claro,
y para aprenderle. De España, Ramiro Rodríguez, por ejemplo. Pero también ya en lo que es la apuesta de los restaurantes, vamos a tener comida de México, comida del Perú, comida, ¿me entiendes?, de todos, uh-huh, los países. Realmente es como el mundo invitado, pero sí tiene un énfasis y sobre todo la parte de ser anfitrión de nuestra gastronomía.
No quiero ser antipática con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Aquí se realiza en Bogotá y se acaba de realizar hace algún par de semanas una feria que se llama Alimentarte, pero es que Alimentarte es como un open, o sea, todos los restaurantes caben en Alimentarte. Lo que me llama la atención de esta feria nuestra en el Valle del Cauca es que es dedicada exclusivamente a la zona pacífica a la cual corresponde el Valle del Cauca. Y entonces es digamos, son las diferentes formas de presentación de los diferentes países de lo que es la cocina del Pacífico. Porque aquí en Bogotá tenemos extraordinarios restaurantes de la cocina pacífica que es muy diferente a la cocina del Atlántico. Uh-huh. Son cosas completamente diferentes, no solamente en su confección, en su hechura, sino en los elementos que se le agrega para poder hacer de los platos algo realmente maravilloso.
Sí, yo creo que todos los festivales son muy válidos, cada uno con su objetivo, y como tú bien lo dices, el nuestro, lo que busca sí es hacerle un reconocimiento a todos esos ingredientes de nuestro literal, y te quiero decir, digamos este año una sorpresa, un invitadito, y toda la campaña es así, ¿no? Por ejemplo, viene el chile mexicano a bailar con un pan de bono bayuno. Ay, o sea, eso es como esa fusión del mundo con nuestro, sí, Valle, sí, del Cauca, sí, y demás, es bien lindo. Viene, por ejemplo, un chef a hablar de todas las técnicas de los elementos del Amazonas en, sí, en la cocina, por ejemplo. Y para mañana, por ejemplo, que tengo una entrevista, trajimos ingredientes, no me preguntes los nombres porque no me los sé, pero creo que pipilanga o las raíces del azafrán, sí, sí, el mismo cimarrón, o sea, una cantidad, sí, de hierbas que no están sino
cimarrón,
en nuestra zona
pacífica.
Cimarrón,
que aquí en Bogotá le llaman cilantro cimarrón y que es completamente diferente, que es con el que nosotros fabricamos y confeccionamos nuestro sancocho vallecaucano, que es de color verde.
Así es.
Y entonces la gente dice, ¿por qué verde? Pues porque le aplicamos, le echamos como uno de los elementos fundamentales el cimarrón, que huele rico, pero que además produce un sabor realmente maravilloso, y que nuestro sancocho es completamente diferente a los sancochos que hay en todas las regiones del país, porque solamente le echamos plátano y yuca. Uh-huh. No le ponemos otras cosas diferentes.
Bueno, eso hay que ir a aprenderle a todos estos grandes chefs.
No, ¿sabes? Maravilloso.
Por ejemplo, ¿sabe qué descubrí? Que eso me lo dijeron los asesores en la alcaldía de Cali, que el hogao allá lo hacen con tomate de árbol, entendí yo. Y ahí seguramente uno se va encontrando un montón de sorpresas, pero yo pienso que la invitación es a que vamos a aprender de los maestros.
¿Usted conoce el restaurante de Raquel?
¿En la galería?
No.
¿En dónde?
En la
porque en la galería de la Medina cae increíble. No,
se encuentra, Raquel es una mujer maravillosa que hace unas empanadas de camarones allá en Cali.
No.
La Luna, cerca de La Luna, queda ella. Y ella, por ejemplo, el hogao no lo hace con agua, no lo hace con aceite, sino que lo hace con leche de coco. Yo no le pinto a usted ese hogao. Usted se pone ese hogao y queda muerta. Pero mire, hay una cantidad de chefs que vienen con unos platos realmente espectaculares. Yo aquí me estoy relamiendo los bigotes. Carlos Yanguas, que es el asesor académico de Pacífico Cocina, es un hombre, por ejemplo, que permanentemente está en las redes sociales enseñándonos a cocinar como se cocina en nuestra tierra. Y entonces tiene previstos, por ejemplo, ceviches de camarón con suero costeño, con limón, con mandarina, en leche de coco, con chontaduro, en salsa de tomate con vinagre especiado, cerdo crocante en dos texturas, arroz atollado de carnes ahumadas, leche de coco y queso clavado. Yo no sé qué era queso clavado.
No, pues ven tú a
eso
saberlo.
¿Qué vendrá haciendo? ¿Qué me puedo imaginar?
¿Cómo se clava un queso?
Y hay otros, por ejemplo, con arroz de maíz, sopa de poquitos y costilla, confitada con puré de yuca y queso costeño. Hay otros que se llama ceviches de tiraditos de atún con vinagreta de wasabi, picante. Tortilla española con aceite de oliva extra virgen, con flor de sal, con pimentón ahumado. En fin, es decir, lo que vamos a ver es cocina. Estamos hablando de cocina artesanal, estamos hablando de alta cocina.
No, las dos. Año vamos a tener las dos. El año pasado el Ministerio de Cultura nos acompañó con un stand hermosísimo con las portadoras de tradición del Pacífico, pero ellas solamente hacían la parte académica. Este año vamos a tener venta porque el Vallecaucano se lame, como no, dices tú, los bigotes. Favor, entonces este año sí vamos a tener unas cocineras divinas, vamos a tener a la maestra Maura Caldas preparando, pero además vendiendo, vamos a tener cocineras de la Galería de Buenaventura y una señora, además con curaduría de Yanguas, traemos de Popayán.
Eso le iba a preguntar, usted acaba de decir una cosa que me parece que es vital para que un evento crezca, sea grande y además sea creíble, y es que debe tener un curador, y en este caso es el chef Yanguas,
sí, correcto,
que es una autoridad maravillosa vallecaucana en materia de comida, pues en materia de construcción de comida, invitado permanentemente al mundo entero a degustar platos y aprender y a dictar clases. Entonces, la curaduría es muy importante. La curaduría es la selección que se hace, correcto, de lo mejor que hay.
Correcto. Este año, gracias a Dios, tuvimos altísimo interés de restauradores que son visitados por muchas personas, pero fuimos juiciosos, digamos, en seleccionar. Quisiéramos que estuviera todo el mundo, de verdad, pero Yanguas ha sido como muy enfático en que cuidemos un poco eso que quienes conocen muy bien de la gastronomía van a encontrar con excelencia. Esa es la verdad. Vamos a tener un pabellón divino. Yo quiero ver cómo va a quedar esto. La gobernación va a acompañar con pabellones donde la gente va a entender qué se cocina en el norte, qué se cocina en el centro y qué se cocina en el sur y en el litoral pacífico del Valle.
Que es completamente diferente. O sea, la comida del Chocó no tiene nada que ver con la comida nariñense, ni la comida caucana con la comida vallecaucana, que son los cuatro departamentos, pues que...
Sí, aquí colindan todos. Digamos que son hermanitos.
Pero comemos distinto.
Comemos distinto, entonces va a estar muy lindo porque es un producto, Pacífico Cocina es un producto hoy en día. Y ese es nuestro propósito también.
Mire, yo la voy a regañar.
¿Por qué?
Porque resulta que a ustedes les hizo falta que metieran allí a un chef que es del Pacífico de Buenaventura, que se llama Rey Guerrero.
Lo conozco, es amigo mío.
Pero es una maravilla. Yo tiene un conozco. Restaurante maravilloso que se llama Rey Guerrero.
Yo lo conozco.
Y ese hombre divino hace una comida del Pacífico que yo quiero, yo me quiero morir.
No, yo me muero.
Cada vez que voy allá, yo salgo con 3 kilos más encima. Pero además utiliza una cosa maravillosa y es que él trae del África una cantidad de esencias y de especias para aplicarle la comida. Y eso le permite un sabor completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Además, Rey es un negro absolutamente hermoso, con una dentadura preciosa, es rasta.
¿Y a él le gusta la cocina de Rey?
La vestimenta es una cosa loca, como él se viste. Un día lo encuentra uno todo de rosado, todo de verde, todo de azul, todo de amarillo. Pero ese restaurante es así, de vallecaucanos y de negros del Valle del Cauca.
Recibo tu regaño, absolutamente, tienes toda la razón. De hecho, ahora lo voy a llamar a saludar y voy a hablar con Yanguas, porque te digo, yo estuve viviendo, tú sabes, hasta hace 2 años y comía feliz. Además, nos hicimos muy amigos, pero cuando tú estás en la gerencia general del recinto, digamos, hay personas que se dedican a hacer esto, tengo que hablar con Yanguas, tienes toda la razón. Rey tiene que estar ahí.
Esta comida, la comida vallecaucana, es una comida que tiene, digamos, la imagen que tienen los los el colombiano en general, es de que es una comida que tiene mucha grasa porque hay mucho frito. Pero digamos que la selección que se ha hecho de los chefs que van a participar, de los chefs que van a estar, es una cosa loca. O sea,
tuvieras el día del lanzamiento, la preparación que hizo Maura Caldas de una corvina en leche de coco de no sé qué, envuelta en una hoja que se llama María de Anís, que yo en mi vida había visto.
Me muero.
Esto era, hace de cuenta, un sushi grande, pero la hoja tenía un sabor, esto, y al lado un camaroncito apanado en ralladura de coco, la cosa más exquisita que tú te puedas imaginar. Impresionante.
Pero el Pacífico además, Claudia Isabel, el Pacífico además tiene una cosa maravillosa, y es no solamente aprovechar, digamos, las carnes normales, la carne de res, la carne de cerdo, en fin, qué sé yo, la costilla, sino que aprovechamos también los frutos de mar. Y allí es donde la cocina del Pacífico se vuelve diferente a muchas cocinas, ¿o no?
Yo te digo que a mí se me quema el agua. Me fascina comer. Tendríamos que darle una llamadita a estos chefs que nos den de verdad con certeza todos esos tipsitos, pero sin duda alguna la riqueza. De hecho, conocí hace poco a un chef costeño que tiene un restaurante que se llama La Comunión, Cristian Otero, y mañana me va a ayudar en una entrevista a explicar un poco de los sabores. Y me gustó el nombre del restaurante porque él hace comunión entre la costa atlántica caribeña y dice con préstamo de los sabores del Pacífico. Ajá. Y él, cuando hablas con él, él te dice la importancia de estos ingredientes y de todo lo que tú acabas de decir, los frutos de mar, las especias, todo lo que tiene esta tierra tan abundante en
Ahora,
el Pacífico.
Es muy importante porque, por ejemplo, la gente dice, yo sería capaz de preparar esto, pero si usted no tiene la especia o el ingrediente que le hace falta, pues no le queda igual.
No, eso tiene que...
¿De pronto
tiene un
va a haber alguna demostración de los ingredientes que le aplicamos a los alimentos?
Por supuesto. Todo eso lo vamos a encontrar allá. Va a haber en la agenda académica, esto tiene un espejo muy lindo y tú ves las preparaciones, los ingredientes, te explican cómo se pica, cómo se macera, cómo se revuelve una cosa con otra, y es como una explosión de sabores. El año pasado, por ejemplo, Federico Trujillo, que es caleño, que vive hoy en Medellín, nos acompañó y bien este año nuevamente. Se hizo unos chicharrones de pulpo. ¿Unos chicharrones de pulpo o unos embutidos, unos chorizos, perdóname, chorizos de chicharrones de pulpo? Esa vaina era una cosa loca.
Claro.
Y todo eso se lo inventan allá.
Mire, ¿no? Y es decir, nosotros los vallecaucanos que vivimos delirando por nuestro departamento del Valle del Cauca, por nuestra ciudad de Cali, por ejemplo, alguna vez yo nunca, mientras estuve en Cali, comí un tamal de piangua.
Allá vas a encontrar.
No, es de locos. Es decir, uno piensa que el tamal única y exclusivamente es de carne o de pollo o de costilla de cerdo, en fin, qué sé yo, pero comerse un tamal de piangua es una de las cosas más espectaculares que uno se puede imaginar.
De acuerdo, y las empanaditas de pipián y esos tamales, y vamos a tener el atollado y vamos a tener un sancocho de pescado que ya me dijo Carlos que iban a preparar. Allá hay uno, no sé si conoces el restaurante María Canoa en
sí.
Buga. Eso es espectacular.
Eso es de locos.
O sea, es un sabor diferente.
¿Y cómo se llama la señora de Rosso que cocina tan delicioso también, que es morenita, que hace un sancocho de gallina maravilloso, pero también hace un pollo al jugo, se llama así?
¿Pollo al jugo?
Un pollo al jugo. No sé. Usted se puede morir. Le quiero contar que todos los políticos de este país. Todos los políticos de este país aterrizan en Rosso, en el Valle del Cauca, al pie del aeropuerto, y llegan donde esta mujer a comer ese pollo porque tiene algo. Ella no da la receta, okay. Ella no cuenta, ella prepara, las mujeres que trabajan con ella,
okay.
Se tienen que salir de la cocina para que ella prepare eso porque es un secreto especial. No, yo le quiero contar que es una cosa de locos. Eso es de locos.
Qué
ahora,
delicia.
Qué maravilla que podamos decir que la cocina del Pacífico es una cocina que tiene toque internacional, porque esa es la idea,
sí,
¿no?
Sí, la presentación de los platos. Aquí, digamos, es darle la posibilidad a quienes usualmente no pueden acceder a un restaurante de alta cocina, que son precios, digamos, en el rango de los 60, 70 mil pesos. Aquí máximo son 22 mil. Entonces tú te vas a tapiar.
Pero muy buenos precios.
Sí, y la idea es que la presentación es en desechables. Compartimos experiencia muy bien el año pasado con nuestros hermanos de Plaza Mayor de Medellín. Ellos tienen también su festival maridaje muy especial. Y digamos que sí es alrededor de la mesa, juntarnos los amigos, las familias, porque tú sabes que ahí, como alguien dijo por ahí, Jesucristo reunió a los 12 apóstoles. Entonces todos, digamos, alrededor de la mesa logramos cosas interesantes. Entonces la presentación de los platos en el evento tanto, pues es más, digamos, más sencillo, pero el sabor y la forma en que los ponen allí en estos platos
como tal. Ahora, es una belleza. Hay otra cosa, por ejemplo, de no sé si eso se va a hacer y le pregunto, usted me contesta sí o no. Digamos, no solamente la cocina del Valle del Cauca, que es una cocina rica en sabores, rica, digamos, en diversidad, si me permite usted la expresión, pero también tenemos licores de que tomar, que se llaman con unos nombres además maravillosos, el arrechón, el biche, en fin, todo este tipo de cosas, que le quiero contar que yo de eso tomé donde Raquel, allí cerquita de la luna.
Okay.
Eso es una cosa loca, pero uno con uno que se tome y queda listo. Perfectamente rascado.
O embarazado.
Decir, también existe.
Ellas
esa
toman. Ellas toman esas. Yo entiendo pues que estos grupos.
Pero lo van a vender.
Sí, van a haber preparaciones y venta de estas bebidas tradicionales del Pacífico. Ayer una entrevista muy linda de Maura con su turbante hermoso.
Divina,
sus,
ella es una hermosa. Ella es de Caldas,
colores,
¿no?
Maura de Caldas, ella está preparando todas estas brebajes y cosas ricas de los ancestros.
Sí,
negros.
Qué cosa
chévere,
maravillosa.
Deliciosa. Porque, y musiquita.
Sí, música. Vamos a tener música.
Claro.
¿Qué vamos a tener?
La alcaldía nos va a aportar el ganador del Petronio Álvarez, porque uno de los ganadores, porque sí. Es que el Petronio fue hace 8 días.
8 días, exactamente.
Y nuestro Pacífico Cocina es, digamos, una cosita así adicional que ya se fusiona con el mundo, porque Petronio pues es una cosa muy local, bellísima, bellísima, también muy rico para comer. Entonces nos vamos a deleitar con la música del Pacífico colombiano. Y vamos a tener un picnic con herencia de Timbiquí.
Ah, sí,
Amparito,
qué bueno.
El sábado. Y el viernes está Delirio. El plan es delicioso. O sea,
no,
fin de semana para Cali.
Fin de semana para Cali, sí. No hay nada que hacer. Bueno, ¿cuánta gente calculan ustedes que puede estar, digamos, yendo, viniendo, comiendo, novelereando?
Bien, pues mira, en la primera versión tuvimos 10.500 más o menos, que es un número bastante importante para una primera versión. Así que aspiramos que este año nos visiten alrededor de 13.000 personas.
13.000 es una cantidad de gente.
Sí, es mucha gente, una segunda
Y los caleños
versión.
Que somos tan noveleros.
Pero además porque hemos hecho esfuerzos con agencias de turismo internacionales para que venga gente del exterior,
sí,
realmente. Claro, o sea, el interés es que nos vengan a visitar de todas partes. Ya sé que viene un grupo de estudiantes de México.
Bueno.
Y entonces así vamos todos los días recibiéndolos con todo este calor caleño que nos encanta recibir a la gente.
No, qué maravilla. Mire, entonces para hacer un resumen de esta conversación que he tenido hasta este momento, porque ahora vamos a hablar de la Cumbre Internacional de la Mujer Empresaria 2016 en Cali, quiero decirles a ustedes que lo que va a pasar del 25 al 28 de agosto en Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, es realmente maravilloso. Vamos a tener una oferta gastronómica en la cual van a participar cerca de 48 restaurantes de comida local, de comida regional, de comida nacional, de comida internacional. ¿Está bien así?
Sí, señora.
Bueno, cocina de tradición y cocina popular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Claudia, entre la cocina de tradición y la cocina popular? ¿La popular es la que uno hace en la casa o...?
Yo me imagino que la tradición, eso debe tener unas preparaciones muchísimo más, digamos, desconocidas, diría yo. Porque la popular es la que se encuentra uno como en cada esquina, sí. Pienso yo, no sé. Pero pues nada, te tengo que averiguar esa
bueno,
tarea, Amparito.
¿Va a haber un mercado local campesino donde van a vender qué?
Ahí vamos a tener las portadoras de tradición con un mercadito en donde van a poder coger las verduras frescas, o sea, vamos a tener allí para que las preparaciones sean de primera mano, pues con cositas conseguidas como de la huerta.
Exactamente, bueno, la cava de vino, por donde dice Claudia, va a pasar la gente y va a seleccionar el vino, seguramente habrá unos grandes gurús de la degustación de vino.
Y catadores, sí.
Catadores de vino, exactamente, que le dicen a uno qué vino llevar en un momento no, determinado, exactamente. Pero también va a haber una agenda académica donde se van a incluir clases para con el tema del vino, ¿no?
Bueno, del vino, digamos que yo tengo aquí más clara la agenda que tiene que ver, me imagino que ahí también van a haber personas que nos enseñen a catar y seguramente podremos incluso aprender a maridar la cerveza. Eso todavía, digamos, están trabajando el equipo de trabajo para definir ese par de cosas, pero te puedo compartir, por ejemplo, que el jueves 25, bueno, importante saber que ya se han venido escogiendo, no sé si te lo dije antes, hay unas olimpiadas. astronómicas, porque aquí hay un socio que se llama COGA, que es la Asociación Colombiana de Occidente de Gastronomía, y ellos tienen una escuela con la que han reunido a varios cocineros, chefs, y los han ido seleccionando en eliminatorias, y en el marco del festival vamos a escoger el ganador. Entonces el jueves, por ejemplo, es la semifinal, tendremos a Alex Nesim, que es un chef local, para poder hacer una de estas charlas académicas. El viernes tendremos a Andrés Higuera, Jainer Grisales, y seguramente ellos no solamente van a hablar de la parte de gastronomía, sino que traerán invitados que nos enseñen a maridar con diferentes licores, claro, el vino, una cerveza. Entonces, hay que estar atentos pues a esta agenda académica. El sábado 27 y el domingo 28 también. El domingo vamos a tener la final y a escoger, y aquí tendremos algunos internacionales. Estoy leyendo que Renzo Garibaldi, por ejemplo, viene el domingo desde las 4 hasta las 5 de la tarde, porque nos tocó extender el horario, ¿cómo te parece?
No. Sí. O sea que lo van a abrir, se abre la feria, ¿a qué horas?
Yo creo que estamos abriendo hacia las 11:30 de la mañana, 11:30, la gente llega a almorzar, sí, hacia 11 de la noche, porque esta vez vamos a llevar también experiencias con cervecita y cerveza artesanal. Sí, los señores querían quedarse más tiempito ahí con la brisita.
Bueno, caliente. Pero de pronto se queda más tiempito porque estamos hablando de que el Centro de Eventos Valle del Pacífico queda sobre la recta Cali Palmira, en un sitio donde parquear es muy fácil, donde ir es muy fácil, porque no solamente se llega por la recta, sino que se llega por la parte del aeropuerto.
Antigua Cali Yumbo.
De la antigua Cali Yumbo, exactamente. Entonces ir es muy fácil, pero el que decida tomar arrechón y biche. Sí, pues decirle que le toca taxi, ¿no?
Hay taxicito, claro,
hay
cama para tanta gente. Y tenemos unos buses chéverísimos en centros comerciales, que te subes en el centro comercial, y sí, son rotativos todo el día.
La entrada cuesta, ¿cuánto vale?
14,000 pesos, y hay descuentos, sí, hay descuentos para los estudiantes del SENA, hay descuentos para quienes están en las cajas de compensación como Confund y demás. Bueno. Entonces, sí, es un precio asequible, y como te decía, los platos están máximo en 22,000, entonces te vas para degustar tapeando y comprarte un buen vinito.
Bueno, pues a todos los colombianos que nos escuchan a través del streaming a nivel internacional, pues la invitación para que tome la decisión de venir a Cali la próxima semana. Es la próxima semana.
Sí, señora.
Venga la próxima semana a pasarla delicioso con Pacífico Cocina, donde estará una muestra maravillosa de lo que es la cocina pacífica, pero no solamente de Colombia, sino de varios países.
Correcto.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cambiar de tema y hablemos ahora de la tercera cumbre internacional de la mujer empresaria, que es otro de los eventos organizados por ustedes a través del cual...
Sí. Señora. Termina, excúsame, no, es que son cuatro, pero hablemos de estos dos y luego paso por encima y me vuelves a invitar. Entonces hablemos de este.
Bueno, muy bien. Entonces, del 15 al 17 de septiembre se va a hacer la tercera cumbre internacional de la mujer empresaria, organizada por ustedes, por el Centro de Eventos Valle Pacífico, sí, y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Colombia, Colempresarias.
Correcto.
Háblame de ese tema.
Bueno, mira, nuestra socia Marta Lucía Vázquez Zabaski, que es la presidenta de Colempresarias, es una mujer que fue de la alta consejería,
¿no?
De la mujer.
Ella no era deportista.
Ella fue alta consejera de la mujer en hace dos gobiernos. Entonces, deportista, no sé, tal vez sí.
Pero es que hay una Vázquez Zabaski rubia, que era rubia,
entonces,
alta, delgadita.
Sí, ella.
Ella fue deportista.
No
recuerdo bien de qué era, pero ella era deportista. Creo que era basquetbolista, no me acuerdo bien. Pero una mujer muy reconocida en el Valle del Cauca. Bueno, no sé si es ella, o una hermana de ella, o una familiar de ella, pero era Vázquez Zabaski.
Ok, pues tengo que averiguarme. Averíguate. Ese chisme no me lo sabía. Pero es una mujer brillante, a quien admiro muchísimo, muy disciplinada. Y pues con ella, el Valle del Pacífico se ha asociado en años anteriores. Hace 3 años fue la última cumbre. Uh-huh. Como volvimos a retomar estos eventos maravillosos nuestros, vamos a apostarle esta tercera cumbre, y muy emocionados porque es una plataforma que busca incentivar el emprendimiento y el liderazgo de la mujer para poderle generar riqueza a un país.
Ahora, es maravilloso el evento, le voy a explicar por qué, Claudia, porque es que está los investigadores y los analistas del tema mujer en Colombia y del tema social en Colombia, saben que en Colombia una muy buena parte, mucho más de la mitad de los hogares colombianos son manejados por mujeres madres, cabeza de familia, que en su gran mayoría son mujeres emprendedoras. mujeres que emprenden, inician cosas, inventan cosas para poder sacar sus hijos adelante y poder salir adelante. ¿Cómo va a ser, digamos, el nivel de este evento, esta cumbre internacional?
Bueno, mira, aquí se ha hecho un trabajo muy fuerte con el apoyo de las cámaras de comercio de diferentes regiones. Por ejemplo, con empresarias ha estado haciendo unos filtros, por ejemplo, por Nariño, en el Valle del Cauca, en Antioquia, en el mismo Cauca. Y a través de estas, digamos, filtros les han ayudado a estas mujeres emprendedoras a hacer conciencia de en qué se tienen que superar, en qué tienen que profesionalizarse y cómo deben mejorar lo que ellas están ofreciendo. Esa es la idea. Las mejores llegan a ser parte de la exposición en la cumbre. Más o menos 500 mujeres han sido abordadas y de ellas salen 250. Esto ha sido...
Pero esta cumbre, perdóneme, Claudia, Claudia Isabel, ¿esta cumbre es solamente del Valle del Cauca e internacional o del Valle del Cauca, Colombia e internacional?
A ver, la idea es que Cali se constituya en una ciudad que lidere acciones este concretas tema de la mujer, sí. Entonces, por eso esta cumbre fue realizada desde Cali y digamos que el tema internacional es porque tenemos una invitación permanente a personas muy importantes del entorno mundial. Ajá. A que nos compartan sus experiencias. Desde esa perspectiva, pues ya se genera un intercambio de conocimiento a nivel internacional.
Tengo dos invitadas, tengo una invitada internacional que es Carolina España, directora representante para Colombia del Banco de Desarrollo de América Latina, y una argentina que se llama Patricia Del Bellú, directora del Centro de Conciliación Familia y la empresa IAE Business School.
Correcto, para mencionar algunas. Por ejemplo, también viene, confirmaron de Israel, no te puedo decir el nombre, no ni lo sé pronunciar, no, sí. Pero lo confirmaron, me lo dijo ayer Marta Lucía,
ahora,
¿eh? Sí. La Embajada de Israel nos confirmó que viene una ponente de conocimiento de muchos años y de muchos trabajos que nos van a aportar sin duda alguna al país en todo lo que tiene que ver con el género de la mujer.
Mire, a mí el tema del emprendimiento me parece realmente maravilloso, pero me genera una preocupación, Claudia. Uh-huh. No sé si este evento también tenga un curetaje, haya una curaduría para la participación en el evento, porque es que el emprendimiento ya se perrateó, yo diría, perdón lo que voy a decir, porque ahora cualquier cosa que uno haga es, por ejemplo, ponerle una flor a una botella, ya es emprendimiento, para decir cualquier cosa. Entonces, el emprendimiento son muchas cosas, pero también es desarrollo de país, es futuro.
De acuerdo. Yo quisiera darle alcance a tu comentario. Yo trabajé hace muchos años en la Fundación Bavaria y allá aprendí, ¿sí?, que Colombia es el país más emprendedor del mundo. Es donde más emprendimientos ocurre y mayor mortandad de esos emprendimientos.
Así
entonces, efectivamente, lo que buscamos aquí es hacer una curaduría y, como te decía ahorita, es hacerles a estas emprendedoras ver en donde ellas tienen que superarse, profesionalizarse para ser competitivas y porque ya no es mejor no ser emprendedora, sino empresarias, grandes empresarias, que no nos quedemos en la microempresa, que está bien, está muy bien.
Claro, por supuesto, pero hay porque que ser, por ahí se comienza.
Correcto, pero siempre pues pensar en grande y tal vez no hacerlo con el propósito único de ganar el dinero, sino ir más allá, ¿no? ¿Por qué lo que yo hago es importante?
No, y mejorar el producto. Fíjate, por ejemplo, durante cuántos años nosotros, los colombianos todos, o la gente, digamos, nosotros los vallecaucanos lo sabíamos, pero los colombianos lo supieron en un momento determinado, como Cartago, por ejemplo, se convirtió en la ciudad, en el departamento, en la ciudad, digamos, donde se tejía, bordaba mejor, hombres y mujeres. Pero lo que estaban haciendo no era, digamos, perdóname, pero tengo que decir algo ahí. Carlos Mario Oquendo III en el BMX para clasificar para una de las pruebas finales. Bueno, el tema es que Cartago se convirtió en la sede de los bordadores y empezaron a hacer ropa, pero la ropa era una ropa que no tenía, digamos,
diseño
exactamente, y eso fue una crítica que se les fue haciendo. Pero llegaron diseñadores como Carlos Arturo Zapata, como Juan Pablo Socarrás, como Hernán Zahar, a enseñarles a ellos cómo volver esos tejidos que ellos hacían, esa puntada de brujas, todo ese tipo de cosas, cómo hacerlo para que fuera realmente maravillosa y traspasara Cartago y se volviera nacional y también internacional.
Bueno.
Entonces, ese emprendimiento lo volvieron una cosa realmente profesional y maravillosa.
De acuerdo, y así vamos. Tenemos un grandísimo aliado que es la Fundación WWB, que nos trae 80 mujeres que han sido asesoradas por ellas y así en esa línea que tú dices, con diseñadores, tú no sabes el espectáculo. Ayer en el lanzamiento, en la rueda de prensa en Cali, yo me sorprendí, yo quería morirme de la felicidad con tantas cosas tan divinas y tan bien hechas, o sea, porque aquí son 5 sectores, el tema textil está brutal, o sea, hay una ropa con unos diseños divinos, la parte de joyería, con una pedrería divina. ¿Vas a contar algo?
Sí, yo quiero que pongamos el sonido de la televisión de RCN, de nuestro canal RCN, porque Oquendo va a estar. Y Ramírez, son los 2 colombianos que van a estar en esta prueba de BMX. Escuchemos a ver qué es lo que va a pasar con los colombianos, porque estamos muy emocionados. Perdóname, Claudia, excúsame.
No, feliz de ver a Colombia.
Juntos los franceses y juntos los colombianos en la salida, Lucho.
Cayendo el partidor, abierta la prueba, va la partida.
La salida es vital, ¿no?
Mala partida de los colombianos. A ver cómo va a recuperar Oquendo. Caída, se cayó uno de los nuestros.
Ay,
atención que está saliendo. Creo que Ramírez
se cayó.
Otra caída, señoras y señores. Sí. Ahí está saltando Australia. Viene saliendo ahora para la segunda posición. Se viene acomodando allí Ramírez. Ramírez el que viene por Colombia. Primero está saliendo Willow y Ramírez hace el segundo lugar. Creo que Oquendo se cayó. Está primero Australia. Segundo viene Ramírez. Ataca, recuperó bien Oquendo. Ahí viene Oquendo para la tercera posición. Se acomodó.
Se recuperó.
Primero Australia. Segundo Ramírez, tercero Oquendo. Tercero Oquendo.
Bueno, hicimos el 2-3.
Lo está haciendo Rencurel. Una carga a montón impresionante. Un enredón impresionante.
Sí, algo pasó
en la parte posterior. Alcancé a ver volar la camisa.
Segundo y tercero,
negra. No
exactamente.
Sé si cayó o no. Pero vi un enredón impresionante atrás. Entró tercero Oquendo.
Carlitos Álvarez, como yo estaba aquí entretenida con Claudia contándome estas cosas maravillosas del Valle, esto es una. ¿Ah? No es medalla todavía, estamos en una de las, ok, en una eliminatoria, pero maravilloso que sea segundo y tercero. Ahí está uno de los corredores que se cayó. El ecuatoriano fue el que se cayó, exactamente, y se está quejando de un dolor en el brazo, como lo vimos ahora. Bueno, Claudia, sigamos.
Pero
segundo y tercero es muy emocionante, es tremendamente emocionante.
Qué bien, Colombia,
bueno, Claudia, entonces estamos hablando de las 80 mujeres que vienen, de las 80 mujeres que...
Sí, te decía que la Fundación WWE ha hecho una labor increíble y que ayer pude ver una muestra de lo que vamos a ver allá. En Cali me decían, ¿cuándo hacemos una expo artesanía? Yo les decía, esto es un gran principio,
sí, pero
porque
por supuesto
se pueden ir de shopping, vamos a tener 250 stands.
Wow,
ofreciendo.
Es
sí, es una feria grande.
¿Es el montaje y el desmontaje para luego montar? Ah, bueno, porque
no,
primero montamos y desmontamos.
No,
Valle Pacífico, pasan 15 días y luego volvemos.
Así es, sí, señora, así es. Entonces vamos a tener en el Auditorio Rosita toda la parte académica, donde vamos a ver los paneles y las conferencias de estas grandes mujeres del mundo. Y en la feria, en la parte de en Meléndez, vamos a tener todos los stands muy bien montados, uh-huh, para que ellas vendan sus productos y todos nos vamos de shopping, porque es una época de amor y amistad.
Pero por favor.
Y para Navidad. Entonces,
claro,
es una muy buena oportunidad, otra excusa para viajar a Cali.
Totalmente, estamos hablando de los días.
Los diseños de Cali son divinos,
del
15
al
17 de diciembre.
De septiembre, exactamente.
Seguiditos.
No, pero qué maravilla, qué cosa tan linda. Bueno, ¿qué vamos a ver? O sea, estamos hablando de mujeres emprendedoras, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de mujeres madre, cabeza de familia, estamos hablando de mujeres que vienen de otros países del mundo, de Israel, de Venezuela, de Argentina. Uh-huh. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a ver? Hágame la radiografía.
Sí, digamos, yo aquí invitaría a cualquier mujer a que entre a nuestra página, investigue cuánto vale la inscripción para las conferencias y las charlas, porque
sí,
yo pienso que todas debemos darnos la oportunidad de aprender y de escuchar la experiencia de otras grandes mujeres que han sabido equilibrar su vida profesional con su vida en el hogar, en la casa, porque es que las mujeres tenemos ese rol de cohesión en la familia,
sí,
de bueno, tú bien sabes cómo es estos temas, entonces tenemos que ser muy cuidadosas de no ni delegar ni abandonar lo que nos corresponde como mujer per se, sino que también es nutrirnos de conocimiento para poder generar riqueza a nuestra familia, a nuestro país. Entonces, La primera invitación es a la parte académica, que va a estar muy interesante, muy chévere. La misma presidenta de la Fundación, Daniela Konietzko, nos va a dar grandísimos aportes. Va a haber educación financiera personal,
y qué bueno,
que eso es muy importante.
Es vital. Le quiero contar que para que un negocio funcione, y sobre todo cuando hay esta explosión de emprendimiento, no solamente en el Valle, sino en Colombia en general y en el mundo, educación financiera es vital para aprender a manejar el dinero y cómo hacer para que la cosa no se complique.
Absolutamente. También nos van a contar, vamos a entender cómo está el panorama de este desarrollo empresarial de las mujeres y qué oportunidades tenemos,
claro,
¿no? Para poder exportar, en fin. Y ahí pues va a haber presencia de, por supuesto, las cámaras de comercio. Vamos a conocer, digamos, quien no tenga aún su emprendimiento puede ver qué opciones tiene, qué estoy buscando, qué hacer. Allá puede aprender y puede, digamos, contactarse de forma directa con estas organizaciones como las cámaras o las entidades territoriales que tienen acciones muy concretas. Por ejemplo, nos acompaña el Ministerio de Comercio.
Qué bueno.
Con un grupo de indígenas. Porque también hay con tema de minorías, con este tema de las indígenas, con afrocolombianas también. Ajá. Van a estar presentes, pero muy, muy, muy pues pensado hacia la mujer específicamente. Entonces, ahí nos vamos a enterar de todas estas cosas. Y lo otro que nos vamos a encontrar, como te digo, es pues un centro comercial de ataque, de cosas divinas. Van a tener cosas en cuero, calzado, correas, ellas diseñan cosas divinas. Ayer vi unos diseños de unos maletines para los niños, era el maletín, la lonchera y la cartuchera. Tú no te imaginas el espectáculo, te lo marcan y todo, bellísimos, pero realmente para que tú lo compres a cualquier diseñador del mundo, ¿me entiendes? Entonces, creo que podemos adquirir cosas muy buenas y darle y apoyar a estas mujeres que están trabajando fuertemente.
Claudia, con base en esta Cumbre Internacional de la Mujer Empresaria 2016 que se va a hacer en Cali entre el 15 y el 17 de septiembre, ¿podemos saber cuál es la ciudad del país más emprendedora? Porque Bogotá dice que tiene más de 3.000 emprendedores. Uh-huh. La Cámara de Comercio de Bogotá dice que Bogotá es la ciudad más emprendedora de Colombia, pero no estoy tan segura de que así sea. No te
sé decir. Yo, digamos que esa pregunta la haría con mayor exactitud o a las cámaras de comercio o a las mismas colempresarias, pero yo intuitivamente, pues uno pudiera pensar que por la densidad poblacional de Bogotá se puede encontrar la mayoría, pero entiendo que el Valle del Cauca sí tiene un altísimo nivel de emprendimiento y también,
claro,
otras regiones que no están en la capital.
Ahora, los emprendimientos son diferentes en todas partes del país, en todas las regiones del país, porque los antioqueños seguramente se inventarán diferentes clases de emprendimiento, los vallecaucanos otros. ¿Cuál es el mayor nivel de emprendimiento, o sea, la mayor causa de emprendimiento en Cali?
Sí, en Cali hay una movida muy grande a nivel de diseño, en joyería, en textil. En calzado entiendo que se ha avanzado muchísimo. De hecho, tú sabes que el Valle del Cauca es la región con mayores sectores económicos del país. Tenemos 25, porque hay unos que se caracterizan por uno, pero unos específicos, pero nosotros tenemos muchísimo. Entonces, aparte de todo lo industrial, hay un fuerte movimiento con los clusters y ahí se apoya mucho lo que es el calzado, el tema de belleza y salud, que también va a estar presente.
Tenemos
en
una feria maravillosa, tal vez la feria más importante que se hace en
Cali.
Colombia.
Eso es en Cali. Este año la vamos a hacer en Cali. O sea, la van a hacer porque ese no es nuestro.
Bueno, está en este momento
es
una aquí en Bogotá, ¿no? Están haciendo una aquí en Bogotá y la otra es la de Fenalco, que digamos le abrió la puerta de alguna manera a todo lo que tiene que ver con diseño y con
belleza y salud. Sí. Sí, ellos este año este evento se va a hacer en Cali, en diferentes lugares.
También.
Ajá. Entonces, yo pienso, hay servicios, van a estar seguramente presentes, pero el enfoque principal va a estar en cueros, todo lo que es correas y maletines y carteras y zapatos. Todo el tema de alimentos, va a haber cosas muy ricas. Vamos a encontrar mucha joyería y ropa.
Qué bueno.
Manufactura.
Nosotros exportamos, los vallecaucanos exportamos a diferentes países del mundo, exportamos a Venezuela, exportamos al Ecuador, que es tal vez el primer socio comercial en materia de textiles y de ropa, por ejemplo. Eso es muy importante. Pues, Claudia, créame que me siento cada vez que alguien viene del Valle del Cauca a contar lo que pasa en nuestra región, me siento cada vez más orgullosa de mi región, del Valle del Cauca, porque estamos haciendo cosas realmente maravillosas. mientras el país se destruye, pensando en la paz, si sí o si no, en fin, qué sé yo, nosotros estamos pensando qué cosas bonitas hacer y qué cosas positivas podemos hacer por Colombia y por el mundo. ¡Qué maravilla! Y que sea usted la persona que lidere eso. Créame que me siento muy orgullosa de ser su amiga y la felicito y le deseo toda la suerte del mundo y que todo salga maravillosamente bien. Y sabe que cuenta con este espacio que es de responsabilidad, el espacio de responsabilidad social de nuestra cadena, para todas las veces que quiera venir a contarnos lo que pasa en nuestra tierra.
Tan bella. Gracias, Amparito. Yo sí quiero agradecerle a toda esta gente linda que nos ha estado escuchando y de verdad estamos muy felices en el Valle del Cauca de las cosas que nos están sucediendo en los últimos tiempos. Y esperaré invitar a María Elvira Páez, que es la directora de nuestro buró, para que les cuente todo ese plan como región y cómo vamos a empezar a contarle a todo el país de qué es lo que está pasando.
Usted solamente dígame cuándo vienen y yo abro el espacio para el Valle del Cauca, para mi tierra maravillosa, el Valle del Cauca. Son las 11:55 minutos de la mañana. Le agradezco mucho a Claudia Cardona que nos haya acompañado en esta oportunidad. Ella es nuestra gerente del Centro de Eventos Valle Pacífico y la líder, digamos, de estos dos eventos maravillosos que vamos a tener, más otros. ¿Cuántos me dijo más? ¿4?
No, es que viene uno increíble, importantísimo, que se llama Expo Agrícola. Ese es en noviembre.
En noviembre.
La cumbre de gobernadores va a ser en el marco de ese evento.
Ah, qué bueno.
Y vamos a hacer todo un incentivo de agroexportación, de elementos, de productos no tradicionales de Colombia.
Qué bueno, maravilloso, porque nuestro departamento es básicamente...
tenemos una vocación agrícola muy importante en el país.
Exactamente.
Tengo que volver a contarte eso. Te mando a Pachito Lebrido de la SAG.
Bueno, muy bien. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero mañana porque mañana te vamos a tener un programa muy interesante que tiene que ver con la estratificación. La estratificación ya cumplió un ciclo. Hay que acabar con los estratos sociales que lo único que generan es diferencias entre pobres y ricos y ahondan esa brecha tan grande entre pobres y ricos. Acabar con los estratos sociales y marcar la diferencia en otro sentido. Son las 11:56 minutos. Que la pasen bien. Un beso para todos.